pie, si querés ir a algún sitio, ahí todavía, por delante, que además vergüenza, pero también se puede. El otro día leía que teníamos que vivir la vida intensamente y que lo que no se disfruta se pierde cuando vivimos sin disfrutar. ¿Sabes que muchas veces es verdad que vivimos pensando y pensamos demasiado? Pensar es bueno, es práctico, hace falta pensar, pero a veces pensamos demasiado. Nos preocupamos muchas veces demasiado los problemas en lugar de ocuparnos de ellos. ¿Y cuántas veces esos pensamientos circulares que no nos conducen a nada hacen que no vivamos de verdad y que no vivamos realmente el presente, agobiados por el futuro, preocupados por tantas cosas que pasan a nuestro alrededor, inquietos y sin paz? ¿Cuántas veces acostamos con los problemas en el corazón en lugar de dejarlos al pie de la cama y dormir, que también es parte de la vida y también hay que disfrutarlo? Y así entonces no tenemos en realidad esa luz de la que habla el Evangelio y de la que habla hoy Cristo, que nos pide que seamos luz y dice que el justo brilla por su luz. Y nos habla de esa imagen que la hemos escuchado tantas veces en misa, la hemos leído tantas veces, ser luz. Cuando la luz es algo que por lo general nos encanta, a ver, tenemos un invierno con luz, un día como hoy nos alegra el día. Es vida sin luz del sol, pues nos quitan un poco esa alegría. La luz siempre alegra, la luz muestra el camino. Pero también la luz nos puede inquietar, porque vivir en la luz es vivir en la verdad. En ocasiones tenemos demasiadas oscuridades en el corazón y que se iluminen todas, pues nos cuesta más. Que haya luz de verdad en nuestro interior, en todo, pues es enfrentarse a la verdad, a nuestra verdad. Es enfrentarse a nuestras debilidades, a nuestro pecado. Es sentir que se nos complica un poco la vida cuando pedimos ser luz. Luz de verdad, luz total. A veces nos gusta más pues tontear con la oscuridad, que hay un poco de sombras, nos viene bien. A veces para seguir siendo incoherentes o para seguir pecando sin problema. Porque en realidad no soñamos con ser santos, aunque los santos nos parecen muchas veces tan lejanos. Ahora que vamos a, bueno, cuando van a identificar a Juan Pablo II, pues lo consideramos tan lejano. Y sin embargo, una cosa como Juan Pablo II nos sigue conmoviendo el corazón y alegrando y pensando que me gustaría ser santo como él. Pero es demasiado esto para gente más grande que yo. Nos olvidamos de la carta de San Pablo, ¿no? Que dice, bueno, yo vine a vosotros sin pretensiones, desde mi pequeñez, desde mi pobreza, porque la sabiduría no era mía, era sabiduría de Dios. Nos olvidamos de eso, que es la sabiduría de Dios la que nos hace santos, no la nuestra, la humana, es más pobre. Nos olvidamos también de que la línea entre el santo y el villano es una línea muy pequeña. A veces nos sorprendemos tanto de nuestro pecado, ¿no? Yo que iba para santo, yo que digo tantas cosas bonitas, ¿verdad? Y después no peca. Y dice, vaya, vaya. Porque esa línea es tan fina entre lo que podemos llegar a ser y a veces entre lo que nos encontramos, que es pues, lo que caemos. Y por eso a veces nos escandalizamos tanto con el pecado ajeno, ¿no? Porque sentimos que es como una especie de espejo que nos proyecta y nos molesta. Nos molesta ver el pecado ajeno y por eso lo condenamos. Somos inflexibles a veces, intransigentes con la falta de los demás, porque sentimos como que nos delata, es como luz sobre nuestra propia debilidad y nos incomoda. Y preferimos ser más intransigentes ahí, más duros, más sin misericordia. ¿Qué fina esa línea, qué fina entre ser santos y ser lo contrario? Estamos siempre jugando en ese juego. Es el juego de Dios, es el que permite entonces dar ese salto de confianza, porque es en el que creemos que es posible. El otro día vi la película de Dioses y de Hombres, que yo creo que es tan recomendable para todos. Y es una escena muy bonita en la que uno de ellos tiene miedo y le dice, bueno, pero si yo no nací para ser mártir, ¿no? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué somos mártires? ¿Para qué? Para ser los mejores, para creernos los mejores. Y el abad le contesta, en realidad nuestra vocación primera no es ser mártires, ¿no? Es ser hermanos de todos. porque el amor es pura esperanza. El amor es el que cambia y permite soportarlo todo. Lucharemos hasta el final para que no sea la muerte lo último, pero ya hemos entregado la vida a Dios cuando le hemos dicho que le seguiríamos. Ya está entregada la vida, en realidad. Y ahí es cuando el otro monje se da cuenta, ¿no?, del sentido que tiene nuestra vida, del sentido que tiene nuestra misión, del sentido que tienen nuestros pasos, nuestras obras, del sentido que tiene amar, ¿no? Hace un poco decía una persona, cuando fuimos a misionar a Segovia con las familias, cuando llegaron a una casa le dijo a la persona que estaba dentro: es que yo soy de los contrarios. Y él dijo: bueno, nosotros no tenemos contrarios. Y eso es lo que decía Naval. Somos hermanos de todos. El cristiano no tiene contrarios. A veces nuestra iglesia puede parecer que tiene contrarios. No tenemos contrarios. Nuestra iglesia no es de confrontación, es de luz. Y la luz no hay contrarios. En el respeto y en la comprensión no puede haber contrarios. Hay respeto. Hay confianza en que Dios puede cambiar los corazones. Hay deseo de que haya luz en otros corazones cuando hay oscuridad, hay el pecado, hay el dolor y hay odio. Pero no hay contrarios. A veces nos equivocamos, ¿eh? Incluso muchos cristianos de situarnos frente a España y la situación. Nosotros no tenemos contrarios. A lo mejor somos contrarios de otros, pero no es nuestro problema. Cristo no tenía contrarios. Otros sí que lo consideraban contrario y enemigo. Pero él no. Él quería a todos. Él era hermano de todos. Se nos olvida. Benedicto XVI, cuando me entrevistaban en este libro que han sacado, él decía, bueno, recordaban una oración de una frase que él dijo al comenzar su pontificado, que fue: rogar por mí para que no huya de los lobos. Y le decía, porque sí, yo temía, por supuesto, al comenzar el pontificado, que habría lobos. Porque si no hubiera, si no lo sabría, si mi mensaje no fuera fiel al Evangelio, pero si era fiel al Evangelio, claro que habría lobos. Claro que habría personas en contra cuando uno es fiel a esa pureza, a esa radicalidad de seguimiento a Cristo. Pero lo que pedía es rogar para que no tenga miedo, para que no huya. Yo, nosotros muchas veces en este tiempo también, que la iglesia perseguida, aunque han muerto, mueren los mártires, mueren tantas personas perseguidas, tenemos que pedir a Dios que nos quite los miedos. Los miedos a muchas cosas. Porque para ser luz necesitamos vivir sin miedos. Por lo menos sin esos miedos que nos atenazan, ¿no? El miedo es parte del hombre, pero sin ese miedo que me esclaviza, que me bloquea, que me impide amar. Porque el miedo al final me hace tener contrarios. Sin embargo, no podemos pensar que Jesús tuviera miedo. El miedo, hay muchos miedos, ¿no? Miedos también a lo que los demás piensan de nosotros, al juicio externo. Leí hace poco que una frase que era muy clara, que decía: no temamos tanto el juicio externo, sino nuestros pensamientos, que son los que destruyen nuestro ser. El juicio externo da igual, pero nuestros pensamientos son los peores. Tengamos miedo de esos pensamientos destructivos nuestros que nos quitan la esperanza y que nos impiden luchar. Tengamos miedo a veces de nosotros mismos cuando no somos capaces, a lo mejor, de enfrentarnos a nuestras debilidades, a nuestra ira, a nuestras incapacidades. Esos son nuestros miedos. Los miedos que hacen desconfiar de nuestras capacidades, de lo que podemos ser, de lo que podemos hacer. Nos hacen pensar que no somos luz y que nunca seremos luz en este mundo. O sal, esa sal que devuelve el sabor a la vida y que permite que la vida valga la pena. Esos miedos que nos atan y que nos esclavizan. Esos lobos que están fuera y dentro del corazón, y que son los peores. Bueno, utilicemos la frase de Benedicto XVI para pedir por nosotros, para que no huyamos de esos lobos. No huyamos de los lobos de nuestra vida, de nuestros miedos, de aquello que nos impide ser luz y ser sal. Cuando miramos a María, también vamos para pedirle justamente que ella nos enseña a ser luz y sal. La imagen de la sal es muy bonita, porque la sal, además de devolver el sabor a las cosas, la comida sin sal es terrible, ¿verdad? Y los alimentos se conservan con sal. Pero sobre la sal es un poco incómodo. El café con sal quieras que no. Sabe mal. El azúcar es mejor. El azúcar le gusta a todo el mundo. La sal no tanto. Además que la sal juega también con esa realidad del cristiano que incomoda. El cristiano incomoda por su forma de vivir, por su testimonio de fe, por su testimonio de vida. En esa película que os comentaba antes, los cristianos eran un signo de contradicción. No se defendían, no luchaban, no tenían enemigos, no tenían contrarios. Ese es el cristiano por vocación, por seguimiento a Cristo, por fidelidad a la vocación de Cristo. Eso significa ser sal. En un mundo que a veces no tolera la sal. Que cuesta, la sal cuesta a muchas personas. El azúcar no, el azúcar es más llevadera. A veces podemos ser cristianos dulces, o dulzones, o dulcificados, o acomodados, ¿no? Nosotros mismos incluso. El Evangelio es fenomenal, porque es tan dulce, y rezo y estoy tan dulcificado. Y no es eso. Nos falta un poco de sal a los cristianos, ¿no? Más salados. Somos un poco sosos, insípidos. Salimos y no tenemos a nada. Vamos al trabajo, ¿a qué sabe el cristiano? Pues a nada, va a misa. Pero es un poco beato. Ayer me decía una persona, es que yo tenía imagen de la iglesia así como un poco recalcitrante del siglo pasado, y me encuentro con gente normal. Ah, claro, es que resulta que el cristiano es normal. Es que si no es normal, pues apague, vámonos. Ser cristiano no es natural, no es humano. Renuncia a lo humano y se convierte en un cartón. Entonces, no hay sal, ni hay luz, ni nada. No hay cristiano que valga entonces. No resulta. O sea, Cristo era tan humano que tomaba todo lo humano del hombre. El dolor, la alegría, el sufrimiento. Disfrutaba de la vida, de lo humano y de lo divino. Integraba todo en su corazón y eso es lo que nos llama a ser Cristo hoy. A integrarlo todo en nuestro corazón, en nuestra vida. Lo humano y lo divino. El partido de fútbol y la acompañar a una persona en la muerte. Todo. Porque todo tiene que ver con Cristo. Y a veces separamos, ¿no? Dividimos. Esto sí, esto no. Aquí soy cristiano, aquí no. Aquí me de fiesta, aquí no. Ahora que tengo una cena con mis amigos, aquí menos. Aquí mejor hablemos de temas polémicos, hablemos de otras cosas. El cristiano es sal y luz. Pero cuando uno escucha en la primera lectura dice, pero bueno, la primera lectura es maravillosa. Quita de ti el Cristo amenazador. Quita de ti la falta de caridad. Socorre al hambriento, socorre al desnudo, al que está sediento. Y nos dicen cosas claras como estas que a veces no las hacemos. O sea, el cristiano es luz en sus obras, en su caridad, en ser hermanos de todos. Ahí es luz. Cuando el cristiano se apaga, cuando sus obras contradicen sus palabras. Cuando lo que hace no tiene nada que ver con lo que cree. Ahí no es luz. O nuestra vida es luz o es oscuridad. O somos sal, o somos algo soso e insípido. Pero no hay términos medios, lamentablemente, en seguir a Cristo. Por eso hoy vamos a pedir al Señor que nos enseñe, que nos regale ese ser luz y sal de verdad. Allí donde estemos, con nuestra pequeñez, con esa carta de San Pablo que es tan bonita, decís, es que mira, soy lo que soy, pero tú me haces sal, tú haces que sea luz, tú me iluminas, tú me alumbras, tú das a luz en mí un mundo nuevo para que yo lo entregue. El amor es el que hace presente a Cristo. Cuando pensamos en Juan Pablo II, cuando pensamos en la Madre Teresa, en santos que hemos conocido en vida, pensamos en ellos y refleja la luz de Cristo. Así queremos ser, ¿por qué no? Dios lo puede hacer posible. Porque este Evangelio que nos levanta el ánimo, que nos anima, nos tiene que animar para ser fieles en lo pequeño, en esas obras concretas donde se refleja la luz de Cristo. Que podamos apagar, quitar esas sombras y dejar que venza en nosotros la luz para poder iluminar a otros y para poder ser transparentes en la fuerza de Dios.